Revista de Economía, Empresa y Turismo analiza este jueves en primer lugar, como les decíamos en la presentación, una de las nuevas normas incluidas en el Plan General de Contabilidad, la relativa a la regulación contable de las combinaciones de negocios, aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el control de uno o varios negocios, cuestiones que tratamos ahora con nuestros invitados en los próximos minutos. Presento ya a nuestros invitados, ahora en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Enrique Ortega Carballo, ha sido inspector de Hacienda del Estado, ocupando, entre otros, el puesto de subdirector general del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. En la actualidad, además de pertenecer al Comité Consultivo de Contabilidad de ese instituto, es presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. También desarrolla su actividad profesional en Gómez Acebo y Pombo Abogados. Buenos días. Gracias.
Buenos días.
Virginia Bejarano Vázquez es profesora colaboradora del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de nuestra Facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Y Enrique Corona Romero es catedrático del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad también de nuestra Facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar con la primera cuestión que dirigimos a Enrique Corona. La pregunta obligada al hablar de estas operaciones no es otra que ¿qué es una combinación de negocios, ya que este es un término que se ha incorporado recientemente en el Plan General de Contabilidad de 2007? Hasta ese momento se hablaba de fusiones, de adquisiciones de empresas, pero no de combinaciones de negocios.
Pues es una operación que consiste en la adquisición del control de un negocio que se puede articular de diversas formas. Unas son más conocidas que otras, unas son más complejas jurídicamente que otras. Por ejemplo, una forma muy conocida son las fusiones. En unos casos intervienen personas jurídicas que se extinguen en el proceso de la combinación de negocios, mientras que en otros casos pueden subsistir dos o más sociedades al concretarse la combinación de negocios en la formación de un grupo de sociedades. Esas fusiones de sociedades en muchas ocasiones son combinaciones de negocios, pero en otras no. Hay que advertir, por tanto, que no todas las fusiones son combinaciones de negocios. Por ejemplo, cuando las sociedades que se fusionan no integran negocios, puede ser el caso de una sociedad que absorbe a otra cuyo único elemento patrimonial es un terreno en el que no se realiza ningún tipo de actividad económica, pues en ese caso no se trataría de una combinación de negocios. En ese supuesto, pues se aplicarían reglas contables generales de adquisición de inmuebles. Siendo estricto, tampoco es una combinación de negocios si las sociedades fusionadas previamente forman parte de un grupo de sociedades. Para estas operaciones ya veremos que existen reglas especiales.
Entiendo que a la vista de la definición que nos acaba de plantear Enrique Corona, una de las primeras dificultades va a estar en la delimitación del concepto control. Enrique Ortega.
Pues efectivamente, el tema de control, claro, dentro de una combinación de negocios lo que indica es que dos o más sociedades están bajo la órbita del mando de una sociedad. Claro, esto cuando hablamos de un grupo de sociedades, el control normalmente se sustenta por la sociedad dominante, que es aquella que, subsistiendo la sociedad dominante y la sociedad dependiente, la dominante mantiene la mayoría de votos de esa sociedad dependiente. En definitiva, el control se manifiesta porque puede nombrar al Consejo de Administración, puede otorgar la mayoría de votos en la Junta General, etcétera. Pero al hilo de la definición de combinación de negocios que antes nos decía Enrique Corona, pues efectivamente cuando estamos hablando de una fusión, el control ya hay que verlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando dos sociedades, una de las dos se extingue porque es absorbida por la sociedad denominada absorbente, normalmente el control lo tiene esta sociedad absorbente, es decir, porque es la que subsiste y en definitiva asume el negocio que estaba inserto dentro de la sociedad absorbida. Aunque esto es la regla general, pero si bien nos podemos encontrar casos donde la sociedad absorbida pueda ser la dominante y será aquellos casos en que la sociedad absorbida es mayor que la sociedad absorbente. Al hilo de todo esto, lo que es muy necesario delimitar es que estamos entendiendo por negocio, porque claro, negocio en principio es una sociedad y en un grupo de sociedades, pues salvo matices, podríamos entender que un grupo de sociedades, cada sociedad es un negocio. El Plan General de Contabilidad, sin embargo, nos dice que un negocio es un conjunto de elementos patrimoniales que forman una unidad económica para conseguir beneficios. Claro, esta definición es mucho más amplia. Entonces, tendremos que identificar siempre que se combinan dos negocios que efectivamente estamos ante esta idea de negocio. Antes nos decía Enrique que hay veces que una fusión no son dos negocios. Bueno, pues efectivamente, porque el terreno que nos ponía de ejemplo posiblemente no cierra esa unidad económica necesaria para delimitar el negocio.
Desde un punto de vista contable, ¿qué interesa resaltar en estas operaciones, Virginia Bejarano?
Sí, sin duda los aspectos más importantes son dos. Por un lado, la determinación de lo que se conoce como fecha de adquisición y por otro, la valoración de todos los elementos patrimoniales involucrados en la propia combinación de negocios. En relación con el primer aspecto, la fecha de adquisición, tenemos que decir que es aquella en la que se toma el control del negocio o, en su caso, de los negocios que se han adquirido. Pues bien, a pesar de que a primera vista puede parecer que se trata de una cuestión de orden menor o con menos relevancia, no cabe duda de que es esencial en la medida en que va a condicionar otros tantos aspectos como el relativo a las valoraciones que necesariamente tienen que venir referidas a esta fecha.
¿Cuál es exactamente la fecha de adquisición? Intuyo que en un proceso tan complejo como el de las combinaciones de negocios pueden plantearse dudas en cuanto a la determinación o elección de esta fecha.
Pues sí, y la verdad es que nuestro regulador contable es el único que ha aclarado esta cuestión en relación con las fusiones y escisiones. Concretamente, mediante una contestación a una consulta que se le planteó al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en la que se dice textualmente que tras la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad de 2007 y a los únicos efectos contables, esta fecha tiene que ser la de adopción del acuerdo de la Junta de Accionistas de la sociedad adquirida sobre el proyecto de fusión, siempre que contenga un pronunciamiento sobre la asunción del control del negocio por parte del adquirente y no podrá referirse a un momento anterior.
En relación a los aspectos destacados de la combinación de negocios, apuntaba Virginia Bejarano, que junto con la fecha de adquisición también existe el aspecto relativo a la valoración. ¿Existe alguna cuestión que deba destacarse en esta fase?
Pues sí, partiendo de la base de que la valoración afecta a todos los elementos patrimoniales involucrados en la combinación, es decir, tanto a los activos identificables adquiridos y a los pasivos asumidos que configuran el negocio adquirido, como a los elementos patrimoniales que el adquirente se compromete a dar en concepto de contraprestación, hay que tener en cuenta que en una combinación de negocios siempre habrá que identificar una entidad adquirente y un negocio adquirido, entre otras razones porque al único al que se le puede aplicar el criterio de valor razonable, con ciertas excepciones, es al negocio adquirido. En el caso concreto de las fusiones, lo normal es que la sociedad absorbente coincida con la adquirente, pero también podría darse el caso contrario, es decir, que el adquirente fuera la sociedad absorbida. Por ejemplo, cuando los socios de esta última sociedad, la absorbida, reciban más de la mitad de las acciones con derecho a voto de la sociedad absorbente.
Por tanto, la única respuesta válida al primer interrogante, valoración, sería valor razonable. Enrique Ortega.
Pues efectivamente, si al final la normativa contable nos indica que una combinación de negocios siempre hay un negocio adquirido, como decía anteriormente Virginia, pues todos los elementos patrimoniales adquiridos se tienen que valorar a valor razonable. Esto además nos servirá para que una vez comparado con la contraprestación pueda salir una partida que es el fondo de comercio que posiblemente hablemos luego. Ahora, ¿el valor razonable se exige para todos los elementos patrimoniales adquiridos? Pues la verdad es que hay excepciones. Y por señalar dos que quizá puedan ser ilustrativas, en primer lugar señalaré qué ocurre cuando la adquirida tiene, por ejemplo, créditos por bases imponibles negativas. Pues el importe de esas bases imponibles negativas, en principio, si lo valoráramos al valor razonable, tendríamos que identificar cuándo vamos a hacer uso de esas bases imponibles. Sin embargo, nuestra norma contable prohíbe este aspecto y nos dice que cada vez que se adquieran bases imponibles negativas, siempre se valoran al valor nominal, que en absoluto puede, bueno, con carácter general nunca coincidirá con el valor razonable. Otra limitación que hay a la utilización del valor razonable es precisamente cuando la combinación de negocios, entre comillas, se realiza entre empresas del grupo, es decir, donde ya existía control. Aquí la norma contable, claro, aludiendo a que el control ya era preexistente, lo que nos dice es que en la fecha de fusión, en la fecha de posible combinación de negocios, en este caso fusión, pues evidentemente no podemos volver a valorar a valor razonable, puesto que ya se hizo el día que se adquirió la compañía.
Enrique Corona, ¿las reestructuraciones de grupos de sociedades pueden tener como objetivo la revalorización de elementos patrimoniales?
Este podría ser el objetivo en algunas ocasiones si estas operaciones quedaran incluidas en el concepto de combinación de negocios. Sin embargo, tal y como antes se ha comentado, una de las condiciones necesarias, aunque no suficiente para poder hablar de combinación de negocios, es que se produzca la toma de control. Este requisito, en el caso del grupo de sociedades, estrictamente no se cumple, ya que el negocio en cuestión ya está controlado por el grupo, por lo que no existe toma de control. Aunque, desde una óptica de cuentas anuales individuales, sí hay quien considera la existencia de una combinación de negocios. En cualquier caso, estas operaciones entre empresas del grupo plantean, como ha indicado antes Enrique Ortega, ciertas singularidades, destacando las reglas valorativas particulares del Plan General de Contabilidad de 2007, aplicables, por ejemplo, al caso de las fusiones entre sociedades de un grupo, en el que el objeto de la misma sea un negocio, naturalmente. Dependiendo del supuesto que se produzcan los elementos patrimoniales, se valorarán por el valor que resultaría en cuentas consolidadas o el valor contable que tuviera en las cuentas individuales. Así, en una fusión entre la sociedad dominante de un grupo o subgrupo y su filial, los elementos patrimoniales se valoran por el valor que resultaría de las cuentas anuales consolidadas conforme a normas de consolidación española, mientras que si no se da esa relación entre ambas sociedades, se valorarán por el valor contable en cuentas anuales individuales.
Tal y como nos han comentado, para la contabilización de una combinación de negocios hay que identificar una entidad adquirente y uno o más negocios adquiridos, fijar la fecha de adquisición y valorar los elementos patrimoniales. ¿Hay además otras tareas, Virginia Bejarano?
Sí, otra tarea sería la determinación del coste de la operación para la entidad adquirente. Este cálculo tiene que venir referido otra vez a la fecha de adquisición y en el momento actual es la suma de tres componentes: la contraprestación entregada, los costes atribuibles directamente a la combinación de negocio y, en su caso, el componente contingente. En cuanto al primer elemento, el valor razonable de la contraprestación entregada, se podrían plantear diversos escenarios. Puede suceder que se entreguen activos, en cuyo caso la contraprestación será la suma de los valores razonables de los activos entregados. También puede suceder que se asuman pasivos, entonces en este caso la contraprestación será el valor razonable de los pasivos asumidos. Otra alternativa sería que se emitan instrumentos de patrimonio, como sucede en las ampliaciones de capital con aportaciones no dinerarias, en cuyo caso la contraprestación será el valor razonable de tales instrumentos de patrimonio. Y un último escenario podría ser una combinación de los anteriores, es decir, que el coste de la combinación fuera la suma de dos o más componentes de los que acabamos de enunciar.
Enrique Corona, a la vista de todos los cambios que nos comentan, ¿cómo quedaría regulado o cómo ha quedado regulado el Fondo de Comercio?
Bueno, el Fondo de Comercio se cuantifica por el exceso en la fecha de adquisición del coste de la combinación de negocio, al que se ha referido ahora mismo Virginia, sobre el correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. Hay que advertir que si esa diferencia tuviera signo negativo, circunstancia excepcional según el Plan General de Contabilidad del año 2007, entonces estaríamos ante una diferencia negativa de la combinación de negocios que se incluiría en la cuenta de resultados del ejercicio en que se realiza la combinación. Pero volviendo al Fondo de Comercio, que en definitiva es el sobreprecio que se paga por unos sobrebeneficios que se espera obtener en un periodo de tiempo determinado, pues las reglas contables, sin embargo, establecen que este Fondo de Comercio no será objeto de amortización, a pesar de estar relacionado con un plazo temporal determinado, aunque sí será objeto de depreciación o deterioro. Al tratarse el Fondo de Comercio de un activo que solo se registra en caso de adquisición, se excluye el registro del Fondo de Comercio generado internamente. Sin embargo, si no es objeto de amortización, parece que implícitamente se está permitiendo aflorar parte del Fondo de Comercio generado internamente. La depreciación o deterioro del Fondo de Comercio, exigencia que ya existía en el viejo Plan General de Contabilidad del año 90, se regula con cierto detalle en las normas del Plan General de Contabilidad de 2007 que estamos comentando.
Ya, finalmente, una cuestión que es interesante que tratemos es cómo ha evolucionado, cómo se ha plasmado el proceso de convergencia contable de la Unión Europea en la reforma contable española. Enrique Ortega.
Sí, bueno, pues yo creo que lo primero que habría que decir es que la normativa contable española desde siempre, hay que decirlo así, ha estado mirando a la normalización contable europea. Pero por ceñirnos a este último aspecto, desde el año 2005, los grupos de sociedades cotizados vienen obligados a cumplir una norma europea, que son unos reglamentos en los cuales están adaptadas la normativa internacional de contabilidad. Claro, eso supuso una ruptura en cuanto a la homogeneización de la normativa contable de los grupos y las cuentas individuales de las sociedades que había en nuestro país. Y para eso, nuestro normalizador contable ha hecho un esfuerzo que, en definitiva, ha tratado de adaptar el Plan General de Contabilidad a la normativa internacional, de tal manera que en estos momentos yo creo que se puede afirmar que nuestro Plan General de Contabilidad está en sintonía con lo que serían las normas internacionales de contabilidad. Dicho esto, sí interesa destacar un tema, y es que la normativa internacional está en continuo cambio. De tal manera que, a modo de ejemplo, simplemente indicar que desde el año 2008, que fue el último reglamento que trató de refundir todas las normas internacionales que había dictadas, pues bien, desde ese año 2008 se han producido otra vez una serie de modificaciones que podemos cifrar en 20 reglamentos que han modificado. Con lo cual nos encontramos en un entorno perfectamente cambiante, hasta tal punto que nuestro Plan General de Contabilidad, que precisamente se había adaptado con efectos del año 2008, se ve abocado a que sea modificado en los próximos meses, por dos razones fundamentales. Una, para completarlo, es decir, todavía faltaban las normas de consolidación, que ha habido que retrasar esta adaptación precisamente porque se ha dictado un último reglamento en junio del 2009, que son los que permiten ahora que el normalizador contable finalmente consiga adaptar esta norma a la norma española. Y adicionalmente esto conlleva una primera modificación del plan, y es que las combinaciones de negocio, de acuerdo con ese reglamento que nos tratamos de adaptar, vuelven a modificarse, quizá no de una manera muy sustancial, pero sí de forma que es necesario acometer de nuevo la reforma del Plan General de Contabilidad para estar perfectamente homogeneizados con la normativa europea.
Una cuestión última, los temas contables siempre también tienen una parte, otra lectura, que es sobre todo los efectos tributarios en relación a esas materias contables.
Bueno, pues con relación a esto, sí interesa destacar que la contabilidad, claro, lo que pretende es informar de la situación patrimonial de las empresas, pero tiene otra faceta muy importante, que es la de dar cobertura a un impuesto que posiblemente es el impuesto principal de las compañías, que es el impuesto sobre sociedades. En este sentido, desde los últimos, ya desde el año 1996, el impuesto sobre sociedades se fija en el resultado contable para poder gravar la renta de las empresas. Y en relación con las combinaciones de negocios, pues la fiscalidad pretende ser neutral para que las empresas puedan realizar combinaciones de negocio. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, en las fusiones y escisiones, que es una fórmula que tienen las empresas para realizar una combinación de negocios, la fiscalidad tiene un régimen especial de tal manera que cuando una sociedad absorbida, la adquirida, decíamos antes con carácter general, produce un mayor valor de sus elementos patrimoniales porque los vamos a adquirir a su valor razonable, en principio eso sería gravable por parte del impuesto sobre sociedades. Sin embargo, hay un régimen especial que dice que si esa fusión responde a un motivo económico distinto del fiscal, y aquí las autoridades tributarias son muy exquisitas a la hora de que prevalezca el motivo económico, pues bien, si se da esto, no se grava esa plusvalía, y con lo cual la fiscalidad permanece neutral a esa combinación de negocios. Y ya para terminar, ¿hay algo más dentro del régimen tributario? Bueno, pues hay un régimen de grupos de sociedades, que es otra fórmula que hay de combinación de negocios. Pues la fiscalidad, el impuesto sobre sociedades, asume que pueda existir un grupo de sociedades, con lo cual no se gravarían las rentas en las transacciones interempresas dentro de ese grupo, siempre y cuando, y aquí sí es verdad que el impuesto sobre sociedades es algo más exigente, exige que haya un tanto de participación, que con carácter general es el 75% mínimo, sin perjuicio de que en sociedades cotizadas últimamente se ha reformado en el 70%.
Cerramos aquí la primera cuestión. Hoy en Revista de Economía, Empresa y Turismo hemos hablado de contabilidad de fusiones y otras combinaciones de negocios con Enrique Ortega, con Virginia Bejarano y con Enrique Corona. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Adiós. Buenos días.